shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me.
Tertulia de mujeres con Rosa Francia, una mujer muy inteligente, muy lista. De ella dicen que sabe hasta latín. Es catedrática de latín jubilada. Rosa, qué guapa te veo.
Sí, hoy, muchísimas gracias.
Viene especialmente guapa. Es verdad,
como se dice en Málaga, y es una costumbre preciosa, Dios te lo pague.
Sonia Crespo, periodista y analista de todo lo que se mueve en política. Sonia, bienvenida. También te veo muy guapa de Rosa.
No. Pero bueno, bien hallada. Muchas gracias. No tengo el esplendor que tiene Rosa hoy.
Gemma del Corral es experta en medio ambiente, feminista, de la de toda la vida, porque aunque sea una mujer conservadora, es feminista, que se puede ser.
No son cosas
compatibles. Yo para ir calentando. Y además, es delegada de Cultura, Turismo y Deportes.
Como Greta Leticia Tebull se permite.
Yo lo de conservadora no sé por dónde irá.
A ver, que son muchas cosas. Conservadora, liberal.
Que sí, pero es que
yo de conservadora tengo poca.
Que te conservas bien.
Exacto. Soraya García, camino de convertirse en licenciada en Derecho, líder del PSOE de un paraíso llamado Benahojan, y hemos quedado en miembro y no miembra, ¿no?, de la ejecutiva del PSOE andaluz.
De momento, mientras la RAE no diga lo contrario, sí.
Vale. Efectivamente, yo me guío por la RAE.
Susana García Bujalance, experta en planeamiento de ciudades, arquitecta con mucha sensibilidad y fundadora del Laboratorio de Urbanismo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy vamos a comenzar, si os parece, hablando de una publicación nueva que además defiende el periodismo por la igualdad. Y como es una tertulia de mujeres, aunque nos escuchen muchísimos hombres, ¿eh? Sí. Y os digo una cosa, estamos en los audios más escuchados, más descargados de nuestra web, la tertulia de mujeres, ¿eh? Dicho este spot publicitario de nosotras mismas, quiero saludar al malagueño Pablo Montesino, que es adjunto a la dirección de esta nueva publicación que se llama Artículo 14 y que defiende el periodismo por la igualdad. Pablo Montesino, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Mónica? ¿Cómo estáis todas? Muy buenas tardes.
Pablo, ¿qué es el periodismo por la igualdad? O sea, ¿qué tipo de noticias o qué enfoque vais a dar en este diario, estáis dando en este diario desde el lunes 8 de abril, para fomentar y para entender la igualdad?
Bueno, nosotros el objetivo primordial es poner el foco en las mujeres. ¿Cuál es nuestro tema de apertura desde ayer, lamentablemente? Pues todo lo relacionado con la violencia vicaria. Es verdad que la actualidad a veces te echa por encima todos los temas, te apisona, y nosotros pues vamos a tener un perfil en el que nos vamos a centrar primordialmente en todo lo que afecte a las mujeres, con distintas opiniones, de distintas versiones. No quiero decir, las mujeres no opinan lo mismo de qué es el feminismo o qué opiniones deben de tener sobre, por ejemplo, el aborto, ahora que hay un debate sobre ello en el Parlamento Europeo. Bueno, pues nosotros vamos a dar todas las opiniones, reivindicando siempre el papel de las mujeres y con un principio básico, que es la igualdad, que tenemos que buscarla y tenemos que conseguir la igualdad plena entre hombres y mujeres. Ahora mismo, por ejemplo, el foco lo tenemos en la violencia vicaria, en qué es lo que va a hacer tanto el Ministerio de Igualdad. Acabamos de hablar con el Partido Popular, por ejemplo, y pide ya la reunión urgente del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y va a presentar un decálogo de medidas. Pues eso lo vamos a avanzar en la siguiente edición del periódico.
Lo que afecte a las mujeres, entiendo, bueno, yo no lo entiendo, de hecho acabo de decir que esta tertulia la escuchan muchísimos hombres, ¿no? Pero el lector, al final, va a ser fundamentalmente mujer.
Pues mira, decía Pilar Gómez, que es la directora del periódico, periodista también, que el artículo 14 va destinado a todas las mujeres y a todos los hombres, porque al final la igualdad tiene que venir de la mano de todos. Y nosotros, y yo también hablo en primera persona, yo no creo en un feminismo excluyente. Evidentemente, dependiendo de dónde estemos o dependiendo de los ámbitos sociales, todavía queda mucho por hacer por esa igualdad real, y en eso hay que trabajar, pero yo creo que hay que hacerlo de la mano de los hombres. De hecho, en nuestra redacción, en nuestros analistas, en nuestros columnistas, hay un plantel muy destacado de mujeres, pero también hay hombres, por lo cual a mí me encantaría que nos leyeran todos los hombres, porque creo que es un objetivo común trabajar en la igualdad real entre hombres y mujeres, sin que esto signifique que no solo pueden hablar las mujeres, solo tienen que tener voz las mujeres, no, tenemos que ir pues en paralelo, trabajando conjuntamente, aunque yo sí creo que todavía hay camino por delante y que hay no términos, hay actitudes absolutamente machistas contra las que tenemos que trabajar.
Yo, Pablo, lleváis publicando 4 días, literalmente. ¿Cómo está funcionando? Literalmente 4 días. ¿Cómo está funcionando? Porque hoy en día todo lo que se publica en Internet es que te deja la huella. Sabemos exactamente el número de personas que descargan este programa o sabemos el número de personas que leen una noticia en cope.es, entiendo que en artículo 14 también.
¿Son más
15 o 15.000?
No, la verdad es que vamos muy bien. Andalucía, por cierto, y Málaga están funcionando muy bien, también la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana. Os reconozco que yo todavía estoy un poco en la nube porque además de escribir, además de sacar adelante el periódico, esta semana hemos tenido la presentación, lo que ha sido la puesta de largo en un acto en Madrid, que además vinieron muchas personalidades.
Entre ellos Pablo Casado,
Pablo Casado, es verdad que nosotros hablamos, yo creo que muchos oyentes lo saben, pero Mónica García, que fue mi jefa durante mucho tiempo.
De hecho, estoy molesta porque siempre que hablamos por teléfono siempre dice, hola, ¿qué tal, jefa? Y digo, claro, después de tener a Pablo Casado de jefe ya a mí me ha desbancado total.
Y siempre hablamos en momentos clave, en momentos cúspides, ¿no? También en la salida de la política. Es verdad que cuando hablamos la última vez, yo había renunciado a mi escaño en el Congreso de los Diputados. Pues desde entonces a hoy Pablo Casado no había hecho acto de presencia en ningún acto público, en ningún evento público. Yo se lo pedí personalmente, os lo reconozco, además esto no lo he contado, se lo pedí porque me hacía ilusión. Es decir, tenemos una relación de amistad, de cordialidad, nos vemos habitualmente. También hay algunos otros integrantes de su anterior equipo y yo le dije, él me decía, pero no sé si te va a beneficiar o no, y digo, pero es que a mí me hace ilusión que estés porque vamos a sacar un proyecto y porque tenemos una relación de amistad. Y la verdad es que mediáticamente funcionó mucho, eso yo también lo suponía, y el acto, el evento, la verdad es que fue un éxito. Y luego, pues con visitas, pues oye, con mucha humildad, no es fácil, hay muchísimas cabeceras muy potentes, ojalá lleguemos en unos meses, en unos años, a la mitad de lo que tiene cope.es, pero estamos muy contentos. Y además es que creo que vamos a abrir un foco a noticias que no caben en el día a día político, en el día a día de la actualidad, y ya nos ha escrito mucha gente diciendo, oye, pues muchas gracias porque estáis poniendo encima de la mesa temas o estáis poniendo encima de la mesa enfoques que no se ven en otros medios. Es un nicho difícil, pero estamos con muchas ganas.
Noticias que no caben en el día a día, y te lo agradecen, que pinchen y que lo lean, que eso también es importante. Por cierto, os voy a dejar, si alguna contertulia tiene la mano levantada, sí, venga, te dejo y después termino yo con Pablo. Susana, bueno, te quiere preguntar la arquitecta.
Sí, Pablo, encantada de
saludarte.
Bueno,
ya aprovecho que quiero tribunas de todos, ¿eh? Si queréis escribir sobre algo.
Mira, sí. No, pues mira, Pablo, encantada de verdad de saludarte, porque eras de esos políticos que daba gusto escuchar, porque no eras agresivo, tenías talante, sabías escuchar, y bueno, ahora como tertuliano, pues la verdad que también. Me gustaría decirte que el tema de un periódico que hable de mujeres tiene la virtud, además de la cuestión feminista, que por descontado, de que incorpora personas, independientemente de que sean hombres o mujeres, pero normalmente son mujeres, que habitualmente no han estado en los espacios de poder. Entonces, desde su perspectiva, muchas veces no digo todas, me está aquí diciendo eso con la cabeza, no digo todas, pero hay muchas mujeres que al no haber estado en espacios de poder históricamente, tradicionalmente, tienen una visión como más diferente del asunto, entonces pueden aportar a ese periódico, yo creo que visiones alternativas que pueden ser complementarias a las habituales.
Sí, yo además lo que pretendemos es que todo el mundo, es decir, que quepan todas las opiniones, es verdad, partiendo de la premisa de que en el periódico tenemos claro que hay violencia machista, que no se puede acabar con medias tintas. A mí me pone, pero esta es una reflexión muy personal, ¿no? Me pone muy nervioso cuando, por ejemplo, hay un asesinato por violencia machista y matan a una mujer y haya peros o haya matices o haya algún tipo de persona que se pone a otro lado por en los minutos de silencio. No, primero condénelo. Vamos a condenarlo absolutamente todos. Y a partir de ahí abrimos el debate sobre qué debemos hacer, cómo debemos de mejorar, qué medidas hay que tomar. Pero hay que partir de una premisa. Algo está pasando, algo falla, no se puede matar a una mujer simplemente por el hecho de serlo, ¿no? Pues llevándolo esto a la opinión, al debate, al análisis, hoy, por ejemplo, tenemos dos opiniones en la opinión. Una es de Melisa Rodríguez, que es portavoz de Ciudadanos, que es muy liberal, y luego, por ejemplo, también tenemos a una feminista declarada, yo hice un trabajo sobre ella en la carrera, que es Ángeles Cassola, que fue presentadora de Televisión Española por 1985, que es una feminista muy muy batalladora. Pues bueno, pues ya tienes dos opiniones distintas y la verdad es que y muy interesantes, ¿no? Yo no voy a decir con cuál de las dos me quedo hoy, pero está muy interesante si está en la barra de opinión.
Te habla Soraya García.
Bueno, yo quería aprovechar, Pablo, porque nosotros nos conocimos, aunque probablemente no me recordarás porque fue muy breve el tiempo que coincidimos en un acto de la Legión por el 100 aniversario en Ronda, en La Maestranza. Tengo que decir. Además de daros la enhorabuena, de darte la enhorabuena especialmente a ti, no sé si lo sabéis, pero aquel día además me lo contó, yo no lo sabía, lo desconocía, tiene vínculo familiar con Ronda.
Claro, tiene familia allí. Yo paso la Semana Santa en Ronda.
Exacto. Y tengo que decir que me caíste muy bien, Pablo, y desde entonces yo tenía una visión, por cuestiones obvias, que...
Era cabeza de cartel del Partido Popular, ¿eh? Te lo digo por si acaso no te acuerdas.
Ojo, yo tenía una opinión preconcebida, sin conocerte de cercanía. Es verdad que siempre me ha gustado tu talante a la hora de exponer tu pensamiento, pero ese día yo tengo que reconocer que a mí Pablo Montesinos me cayó muy bien. Me
pareció... ¿Hasta el punto de votarlo?
Bueno, hombre, no. Porque en ese momento obviamente no representaba los ideales que yo defiendo, o por lo menos...
Además es que Ronda relaja a todos.
Eso es cierto, y además
está muy bien,
escuchándote hoy me has tranquilizado mucho en cuanto al criterio en el que espero que se mueva el diario Artículo 14, que por cierto acabo de empezar a seguir en las redes sociales, y también te digo que espero que tengáis mucha suerte, que todo vaya estupendo. Ayer, cuando veía cómo iba todo el tema vuestro y demás, y voy terminando, me gustó que el nombre que habéis elegido, obviamente el artículo 14 de la Constitución, sé que es el referente por el que seguramente lo habéis elegido, que es el que habla de la igualdad de los españoles, pero hubo una publicación impulsada por el Instituto Andaluz de la Mujer, precisamente Málaga fue una de las impulsoras, como directora tenía Soledad Pérez y como directora técnica tenía la actual magistrada del Tribunal Constitucional, nuestra querida... A ver si se me ha ido el nombre. María Luisa Balaguer, leche, que se me ha ido el nombre, perdona. Y por tanto, además también hacía un trabajo precisamente en esta dinámica que espero que vosotros también sepáis continuar a partir de ahora y que desde luego ya os digo que os deseo muchísima suerte y por favor, Pablo, sé que no hace falta que lo diga, pero te lo voy a pedir. Que utilicéis la sororidad siempre, que da igual quién sea la mujer, pero que no se hable desde las tripas que a veces se utilizan últimamente y que se defienda siempre a la mujer, da igual a qué partido represente o sea la mujer de quien sea.
Artículo 14. Por cierto, ¿Pablo Montesinos ha vuelto al periodismo para quedarse o el paso por la política y te ha dejado una semillita ahí que igual en algunos años florece?
No lo recordarás, pero ya lo hablamos cuando dejé mi escaño en el Congreso de los Diputados. Y
ni de broma, ¿no?
Yo no vuelvo. Duermo mucho mejor. Bueno, esta semana un poquito más de tensión, pero no. Yo la vida política fue muy intensa. cada vez que se va alejando más lo traumático de la salida, que fue muy traumático, lo recuerdo con más cariño, principalmente y sobre todo Málaga y todo lo relacionado con la provincia. Es decir, recordabais la visita a Ronda, pero es verdad que patearse la provincia, cosa que en algunos municipios yo ni había estado, la verdad es que fue muy bonito. Luego ya la política nacional es un poco más compleja, pero yo entré en política por Pablo Casado y ya estoy completamente fuera, más cómodo, más tranquilo y además disfrutando bastante más, ¿eh? También lo he de admitir. No quiero con esto que si alguien de la sociedad civil quiere dar el paso y entrar en política, lo haga. Yo creo que eso es positivísimo. Pero las estructuras políticas son muy las estructuras políticas son muy puñeteras a veces, muy puñeteras. Bueno. Así que yo ahora encantado en artículo 14 recibiendo vuestras tribunas. Mónica, tú también podrías mandarme una.
Ya lo negociamos, que para la inauguración invitas a Pablo Casado, que te era fundamental y te hacía mucha ilusión. Lo has dicho tú, lo he tomado nota. Y ahora mínimo. Pablo, te mando un besazo.
Pues tendremos que montar un acto en Málaga. Voy a hablar ahora con la directora y se monta un acto en Málaga.
Artículo 14, el periodismo por la igualdad. Pablo Montesino, gracias. Gracias, muchísima suerte.
Un beso muy fuerte. Gracias. Un abrazo a todos.
Por cierto, que hablamos de mujeres. Según el informe de empleabilidad de la Universidad de Málaga, el 79% de los graduados en la universidad encuentran un trabajo que se ajusta a la carrera que han estudiado. O sea, el 79% lo encuentra. El tiempo que tardan en encontrar ese empleo depende precisamente del tipo de formación. Juan Carlos Rubio es vicerrector de Estudiantes, Empleabilidad y Emprendimiento de la UMA.
Es mucho más rápido encontrar trabajo siendo doctor. Estamos hablando de una media de escasamente 2 meses. Si hablamos de máster, estamos hablando de unos 8 meses y de grado, pues unos 9 meses.
O sea, de lo de la carrera sin doctorado, sin máster, una media de 9 meses para encontrar un puesto de trabajo. Si nos fijamos en las carreras, arquitectura, ingenierías y salud, ciencias de la salud, pues son las que más salida laboral tienen. Prácticamente todos los alumnos encuentran trabajo. Y otra de las conclusiones de este informe es que existe una brecha de género. Las alumnas de la UMA, cuando encuentran su puesto de trabajo, ganan 200 euros menos que los varones, según en este estudio. Ellas tardan más en incorporarse al mercado laboral y con peores contratos. Este informe expone que solo el 31% de las mujeres ocupan cargos directivos o profesionales científicos o profesiones así intelectuales frente al 47% de los hombres. ¿Qué os parece?
Pues que se ajusta a la realidad.
Tú eres profesora de la universidad, Susana.
Sí, soy profesora asociada. Lo que no termino de entender es por qué se valora más a un candidato que sea doctor o doctora que no lo sea, porque realmente el doctorado no es algo que aporte realmente a la práctica profesional. Un máster sí, porque está precisamente orientado a la parte profesional, a adquirir mayores habilidades y competencias, pero el doctorado no termino de entenderlo. Yo creo que se está empezando a convertir esto del doctorado simplemente en cómo dejas fuera del mercado del paro a un montón de gente. Pues la tienes entretenida haciendo cursos y máster, sí, y un doctorado, sí, y otro, sí, y otro, y otro, y así te los quitas de en medio. Pero realmente me parece poco útil.
Bueno, tampoco algún dato dice que son las mujeres, ¿no? Las mujeres tardan más en incorporarse al mercado laboral. Pues si son recién salidas de la universidad, supongo que porque estarán continuando formándose. Porque
no tiene sentido, sí, ¿no?
Vamos, yo no le encuentro el fundamento. Pues me alegro que sean muchos los malagueños, las malagueñas o los alumnos en general que pasen por la UMA y encuentren trabajo pronto, ¿no? Pero, no sé, me suena más a un poquito de autobombo porque vienen universidades privadas y entonces estamos contando aquí, que no digo que no sea cierto, pero coincido también, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención el tema de la existencia de los doctorados y los máster, que, por ejemplo, para nuestra profesión, a mí no me han pedido en la vida que sea, y tengo el doctorado, la tesis sin terminar, pero nunca me han pedido ningún medio, me han preguntado, ni máster tampoco, ¿no? O sea, eso me ha llamado un poquito la atención, me da la sensación de que tengo el catálogo de productos y estoy aquí intentando vender un poquito más, pero bueno, genial si los que pasan por la UMA encuentran trabajo pronto, estupendo.
Rosa Francia. Sí,
yo creo que para plantearse qué significa tener el grado o tener un máster o tener el doctorado, hay que hilar más fino, habría que conocer, sí, el estudio a fondo, claro, si es que claro, lo han hecho tan a fondo. Eso, que tampoco lo sé, yo no lo he leído. Es decir, estamos opinando un poco en el aire. Claro. Un doctorado, tampoco hay tanta gente que se doctore, indudablemente aporta una experiencia de investigación y de maduración que puede ser interesante para los empleados,
para
dependiendo.
Claro.
para la docencia, claro, por ejemplo.
Sí, para
es.
La docencia, evidentemente. Pero un
doctorado... también para determinados gabinetes y para determinadas empresas que se ocupen de temas, digamos, de alto nivel.
Pero cuando antes se hacía un doctorado, después de tener una experiencia profesional y tú querías, digamos, implementar medidas de investigación y especializarte en una temática muy concreta que no tiene nadie que te pueda formar, tiene sentido. Pero cuando el doctorado se hace a acto seguido de haber terminado la carrera, sin tener experiencia profesional ni madurez de ninguna clase, pues realmente aprender a investigar cuando no sabes ni siquiera lo que es trabajar...
Pero mira, en principio la persona que da el paso de matricularse y meterse en el fregado de una tesis es porque tiene interés.
Bueno,
me está mostrando cierto tipo de actitud ante las cosas.
Depende.
Por lo tanto...
Cuando es una persona que ya tiene una experiencia profesional, sí. Normalmente suele ser una cosa muy vocacional. Pero cuando se termina la carrera y se matricula en un doctorado, normalmente no hay ningún tipo de...
Ha quedado claro que nos vaya a poner de acuerdo.
Hombre, yo coincido con Rosa en cuanto a que sin conocer... pormenorizado ese informe, que yo creo que ninguna hemos podido ver, es difícil opinar sobre el mismo, ¿no? Igualmente fácil también opinar con respecto a las brechas de género que existen y que son más que constatables, que
sí,
no,
pero ojo un momento,
que es una obviedad.
Que en el año pasado, en la misma feria de empleabilidad, o de empleo, como se llame, resultaba que en el caso de las humanidades, por lo menos, había alguna cosa más, eran las mujeres las que tenían mejores sueldos que los hombres y más empleabilidad que los hombres.
Pero vamos, eso no es cierto,
por
Rosa.
Una pequeña... Bueno, perdona.
Yo, sí, te voy a poner ejemplos.
Eras, como yo tampoco leí ese informe y también me fié de lo que decía la prensa, pero te puedo decir que había una diferencia, tengo regular de memoria, pero de unos ciento y pico euros... ciento y pico, que tampoco es una gran cantidad mensuales, a favor de las mujeres. Y además eran ellas las que encontraban trabajos más adecuados a sus estudios.
¿Por qué dices que no, Soraya?
Pues mira, muy sencillo. Yo no necesito para esto informes, necesito realidades para poner ejemplos que además conozco de cerca. Bueno, de cerca.
Pero no pasarán de ser anécdotas.
No son anécdotas, Rosa, vale. Porque además te voy a poner dos espacios distintos en los que se ha dado la coyuntura y se está dando. Y además quien nos escuche y sepa perfectamente, sobre todo las mujeres que están viendo las diferencias en su entorno profesional saben perfectamente cuáles son esas diferencias. Mira, yo en 2015, cuando entro como alcaldesa, me encontré con una desigualdad absolutísima con las contrataciones que se hacían por parte del propio ayuntamiento.
Lo ha contado aquí alguna vez, sí, Leticia Terul, haciendo referencia a Benaoján.
Que yo normalmente ni siquiera lo reparo porque fue algo que yo detecté y trabajé sobre ello.
Pero estamos hablando de hace ya 10 años.
Estamos hablando de hace 10 años, pero es que a día de hoy sigo escuchando los mismos argumentos que me daban en 2015.
Y no universitarias, no estamos hablando
de
personal universitario.
Os pongo el ejemplo rápido. Era, para empezar, el ayuntamiento, cuando tenía que contratar para limpieza de las calles, limpieza viaria, no teníamos barrenderos, sino que teníamos limpiadoras. Era el concepto y era el perfil. Solo mujeres las que se contrataban para esto. Y luego, para los trabajos de construcción, daba igual si eran albañiles, que obviamente son los que están en este contexto más preparados para ello, porque son los que realmente...
Los que tienen experiencia.
Pues sí, porque además son los que tienen la experiencia y los que se han preparado para ello a lo largo de estos años, ¿no? Eran exclusivamente hombres, igual que los peones, que no tienen que estar, no son personas, no tenían unos perfiles que fueran muy diferentes a las mujeres
que
en cuanto a
ese trabajo. Vale.
¿Qué ocurría? Que además de eso que os estoy comentando, los hombres, los peones, cobraban muchísimo más, pero con una diferencia como de unos 300, 400 euros con respecto a la limpiadora, lo digamos así para que se sitúe todo el mundo, ¿vale? Cuando yo planteo, además de unos criterios de discriminación positiva para que educáramos a las personas en que una mujer puede hacer trabajos de peón al no tener la cualificación para oficiales de primera, igual que un hombre podía meterse también en la bolsa de trabajo.
Para barrer, claro.
Lo conseguimos, pero además equiparamos los sueldos. Y yo tuve que escuchar de mi entorno, y tengo que confesar que incluso de mi entorno político, que hombre, que es que el trabajo de un peón no lo puede hacer una mujer. Entonces yo decía, mira, y viceversa, ¿no?
Pero afortunadamente, de eso hace ya 10 años,
y
afortunadamente
hoy, y
ya
hoy,
no pasan...
Sigo escuchando los mismos criterios.
Escuchando,
desgraciadamente. Pero... Y ahora, vamos a otro hecho, Rosa, y esto te lo
sí,
te lo
que
voy
quiero escuchar a Gemma. Pero
eso
Soraya.
Eso sigo pensando que no tiene nada que ver con lo que dije
y en esto,
yo.
Y en sí, esto te voy a lanzar no un guante.
Es que ella estaba hablando de la
claro, y otro
perfil.
De las
humanidades.
Y te lanzo un guante para que lo hables con el alcalde. Porque,
no,
porque hay un hecho constatable que se ha conocido, además creo que ha sido en estos días, en esta semana, que es la primera sentencia pionera en Europa por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con la empresa municipal más cerca por discriminación por sesgo de género, en este caso, contra la plantilla de 111 mujeres que pusieron una demanda con respecto a que se estaban vulnerando sus derechos. Se les ha reconocido en esa sentencia. Yo creo que cuando estamos hablando, porque cobran menos que el resto de personal de la plantilla del Ayuntamiento de Málaga, y además constatado que incluso tuvieron una revisión de una negociación del convenio en 2021 y no se les metió en la tabla salarial en cuanto a lo que era el tema salario. Es decir, todas las consideraciones se equipararon, exceptuando con un criterio supuestamente de limitación presupuestaria y demás. Pero lo cierto es que hay una sentencia favorable a la demanda, a las demandantes, y que en este caso espero, aunque me llega que
ha hecho
que la
un tribunal, el ayuntamiento sí, recurrirá si tiene.
Es que ahí está, bueno, el ayuntamiento. Es que
también tiene la obligación una administración de. ¿No? Gema, tú has estado en el ayuntamiento. De velar por el dinero público.
Sé, pero cuando se está constatando que hay.
Pero es el trámite, ¿no?
Una discriminación, la voluntad política también se puede priorizar.
Pero esto es como lo que hablábamos hablando. Más cerca, es que aquí habría que remontarnos al Pleistoceno y ver cómo se forma más cerca, de dónde viene más cerca, qué trabajadores, en fin, que eso me.
Bueno, no es el tema de hoy.
Pero que evidentemente no es un colectivo no feminizado nada, que cobra muchísimo menos Soraya. Que, por ejemplo, el masculinizado, como los que los trabajadores de otras empresas mundiales.
Pero esto último años. Que has expuesto no está en absoluto para nada en contra de lo que yo he sostenido siempre. Siempre he sostenido que el derecho, la ley, los derechos están ahí y los hemos conseguido. Entonces son los sindicatos y son los propios trabajadores los que tienen, cuando se vulnere ese derecho, tienen que luchar contra ello. Han reclamado, les han dado la razón, que sigan hacia adelante, que recurran quienes quieran, que si tienen derecho podrán seguir hacia adelante y conseguir que se les reconozca. Sería estupendo que no tuvieran que luchar.
No, Soraya, el Gema no ha abierto la boca todavía. Que no, Soraya, que esto no es Benauján cuando tú eras alcaldesa. Que no. Vale, venga. Gema, es
bueno,
que si no,
yo, que hablando, no he hablado de, hablando de, del tema que tú has sacado, porque claro, si nos metemos en el tema de la sentencia de más cerca, estamos hablando de otro tema diferente y tendríamos que profundizar mucho sí. más. Como bien dice Sonia, tendríamos que retrotraernos a cómo se crea esa empresa, por qué se crea, porque bueno, estamos dando aquí una visión quizá sesgada del papel del ayuntamiento en este tema y yo creo que al ayuntamiento habría que reconocerle y valorarle la gestión que ha hecho durante todos estos años en políticas de igualdad, y eso es una realidad. Pero bueno, vamos a dejarlo aparte porque no es el tema. Yo necesito saber, tener más datos para poder valorar en profundidad este estudio, ¿no? Porque claro. Además, en comparación con qué, a mí me parece, yo tendría que saber cuál es la muestra, a quién se ha preguntado, porque no me cuadran esos datos con los datos generales.
He leído la sentencia.
Pero si estamos hablando del informe de la universidad.
Estoy hablando del informe de la universidad. Es decir, no me cuadra mucho con los datos generales respecto a la brecha de género, a los desempleados, al número de desempleados. Es decir, no me cuadra mucho. Creo honestamente que si bien obviamente hay que animar muchísimo a la gente a formarse, y sin duda la Universidad de Málaga es un grandísimo lugar, y yo creo que de las que estamos aquí, pues si no todas, casi todas hemos pasado por la Universidad de Málaga, con lo cual encantada de defender mi universidad. Pero sí que creo, honestamente, yo soy una firme defensora a día de hoy de la formación profesional. Creo que es una alternativa magnífica en la que tenemos que seguir esforzándonos y trasladar las bonanzas de este sistema de formación. Y creo que como no se está valorando eso, pues creo que no estamos en general, no podemos dar opinión pues vamos sobre todo este tema. Yo creo que la gente que ahora mismo estudia formación profesional, los datos de inclusión y del mercado laboral y de empleabilidad son buenísimos, es decir, mucho incluso mayor que los de la universidad.
Venga, pues vamos a opinar de otra cosa. Esta tarde se debate en el Parlamento andaluz sobre el tren litoral, que está copando la actualidad en las últimas semanas, desde que el ministro de Fomento, Óscar Puente, dijo que este proyecto no había constancia en el ministerio. Esta misma semana el PP ha querido refrescar la memoria al ministro y ha registrado en la subdelegación del gobierno toda la documentación que existe sobre este proyecto, el tren litoral, desde que se viene hablando de él. Han registrado un informe que se inició en 2015 y el Ejecutivo Central, que entonces estaba presidido por Mariano Rajoy, presentó en Marbella en el año 2018. Loli Caetano es parlamentaria andaluza del PP por Málaga.
hoy para que hagan memoria, para refrescar la memoria de este gobierno. Venimos a traerles estos informes presencialmente a la subdelegación del gobierno para que vean que sí es viable y para que se pongan a trabajar desde ya.
Vale, el subdelegado del gobierno, Javier Sala, lo que le ha dicho al Partido Popular es que el ministro Óscar Puente no ha negado la existencia del estudio que realizaron años atrás sobre el tren de la Costa del Sol, pero claro, dice que un documento del año 2015 no se puede utilizar para trabajar ahora en 2024. Y afirma Javier Salas, el subdelegado del gobierno, el mérito del Partido Popular con el tren litoral es haber metido en un cajón un estudio previo de 2015 durante 3 años, durante los 3 años siguientes, hasta que fue condenado como partido político por corrupción y se produjo la moción de censura. Y ahí mezclando un poquito ya de todo, un poquito de mejunje de todo. Sonia Crespo.
Yo es que pude hablar hace unos días precisamente con el propio subdelegado y le pregunté sobre esto. En primer lugar, sobre lo de que existen informes, yo coincido en ese sentido con el subdelegado en que cuando habla el ministro se refiere a que por más que ahora vaya el Partido Popular a registrar los documentos de 2015, eso no sirve. Pero es que no servirían si fuesen de 2020, viendo cómo va y cómo va creciendo nuestra provincia. Se refería a eso. Y en cuanto a si es una prioridad o no para el gobierno, ¿no? Claramente yo le pregunté directamente y la respuesta que me dio Salas fue muy clara. O sea, él no considera la prioridad de las prioridades el tren litoral porque entiende que tan prioritario puede ser mejorar la movilidad en la Costa del Sol Oriental o mejorarla en la zona del interior, Bobadilla, Algeciras, Ronda, etcétera. A mí esa respuesta, la verdad, no me satisface. Yo entiendo que no hay que mirar con unos ojos a la Costa del Sol Occidental y otra a la Oriental. No podemos tener ciudadanos de primera ni de segunda, pero objetivamente estamos hablando, cuando hablamos del tren litoral, de conectar Málaga capital con el segundo y el tercer municipio de la provincia, atendiendo solo y estrictamente al número de empadronados.
Totalmente.
Si ya nos centramos en otros factores como número de visitantes, potencialidad turística, ya apaga y vamos, ¿no? No podemos comparar una costa con otra.
Es que además sería contradictorio con la primera demanda que se hacía de que fuera rentable, de que fuera objetivamente interesante, naturalmente desde el punto de vista del interés de la vuelta de la inversión. Está claro que es lo más interesante que hay, y no solamente en el sur, es que es en toda España probablemente, pero con independencia de eso. A ti ya te habían convencido hasta con eso de que un estudio hecho en el 15, ojo, presentado en el 18, presentado en el 18 por Íñigo de la Serna, ya no vale para nada. Hombre, por Dios.
No me ha convencido el PSOE, me convenció Inmaculada Galvez hace ya mucho tiempo.
Bueno,
cuando habló
un punto de partida, ¿no? Yo entiendo.
Entiendo que es un estudio. Claro. El estudio se tiene que actualizar cada 3 años.
Claro, tendrán que retocarse, tendrá que actualizarse, pero no es un estudio que haya que tirarlo a la basura. Y sobre todo, existe. Es más, me imagino que todas vosotras habréis tenido la curiosidad de bichear un poco para ver si antes del 15 y el 18 se había hecho algo en ese. Y resulta que yo he encontrado, bueno, no tuve mucho tiempo, pero encontré rapidísimamente que en el 2005, me parece que en febrero, Diego Narváez, en El País, que el
delegado del País, delegado del País,
compañero periodista,
contaba que la Junta de Andalucía, en la persona de Chávez, había hecho unas declaraciones de que había algo así como, yo qué sé, 300 millones, un montón de millones disponible para eso, y que se habían encargado los estudios para el tren de la costa. ¿Dónde está eso? ¿Se hizo algo en realidad? Eso también es una cosa interesante.
Pero
eso
es que
¿no?
si no hay voluntad.
Si se hubieran hecho, claro, valdrían. Habría que actualizarlo, pero valdría. Otra cosa es que no se hayan hecho y por eso en el ministerio.
O sea, que el debate de esa tarde en el Parlamento andaluz no va a servir para nada, sino para
no,
que.
No, es que yo creo que es obvio y evidente que hay un punto de partida en el que no se coincide. Ya después lo de los estudios y los papeles que hay y lo que se ha avanzado es anecdótico. Es decir, aquí hay algo que hay no encima de la mesa nada. Que está claro. Es decir, no es prioridad para el gobierno de España. Fin. Como no es prioridad, empiezo a buscar excusas para intentar justificar que no me importa todo eso. Y entonces empiezo con el tema de que no hay estudios para justificar que no tengo el más mínimo interés de esto. Y todo lo demás, bueno,
tampoco fue una prioridad.
Vamos a ver.
Yo por eso digo que al ministro le agradezco la sinceridad y la franqueza, porque nunca ha sido una prioridad.
Nunca ha sido una prioridad.
De una nuna, chicas. De una
nuna. Lo mínimo que te marca si existe voluntad o no es empezar a hacer unos estudios, por lo menos en las circunstancias de gobierno del Partido Popular. Tirar tenemos dinero. Estos estudios que ahora no serían válidos porque estamos en el 2024, sí, pero sería un buen punto de partida para analizarlo, actualizarlo y ponerlo en marcha. Es decir, ya tenemos unos documentos que, hasta que nadie demuestre lo contrario, en el año 2015-2018, gobierno del PP, se habían puesto encima de la mesa. Es decir, no te gastas dinero público en unos estudios para hacer un proyecto que no vas a llevar a cabo. Es decir, no coincido con vosotros. Se sabe de toda la vida de Dios que los gobiernos, hay gobiernos que diseñan proyectos, que ejecutan el que viene después, porque los grandes proyectos no se hacen en un solo gobierno, no se hacen en 4 años, se hacen en 8 o en más. Es decir, hemos compartido proyectos de gobierno. Es decir, el AVE se decide en un gobierno, se ejecuta en el otro, lo decide uno, lo inaugura otro, porque hay voluntad coincidente de que se haga un proyecto.
Ha quedado claro, Gemma.
Aquí había unos Rosa, proyectos y no se han llevado a cabo.
Remata,
no,
Rosa, y quiero escuchar a Soraya y a Susana.
No es lo mismo el estudio, hombre.
Después del estudio, que sería más legítimo llamarle del 18, que es cuando se presentó, ¿qué tenía que haber hecho? Tenía que verlo, seguramente, yo no entiendo de esas cosas, tendría que haber salido a información pública o algo así. Cambió el gobierno y eso, el PP no lo metió 3 años en un cajón. Fue el nuevo gobierno el que no le hizo caso, porque lo tenía allí. Lo tenía.
Venga, no lo liemos con fecha y todo.
Me callo de momento, pero sigo con la mañana.
Susana y Soraya.
A ver, yo lo siento, pero es que aquí la parte política yo la dejaría al lado, porque es que da igual, como son cosas que no se puede poner el partido que esté gobernando en ese momento como medalla, porque efectivamente no lo va a inaugurar el que lo inicia, pues entonces no se inicia. El tren litoral o el tren de cercanía hasta Manilva, o como lo queráis llamar, viene dicho esto desde hace...
Es
bueno,
distinto,
para empezar.
Es distinto.
No es tan distinto.
Pero
Al final es la infraestructura. Claro. Tú necesitas una infraestructura de ferroviaria, llámale como quiera, luego ya técnicamente se ve si se engancha, si se ajusta, si se adapta, pero es una infraestructura. Y eso está de los años 60, porque es que ya se hablaba de que se llevase y no se quiso llevar. Bueno, esto me enteró hace poco, porque creo que el bueno, da igual, no lo voy a contar. El caso que
cosas interesantes están para contar.
Pues interesante. Yo me enteraba ahora hace poco, yo no lo sabía, que por lo visto no se llevó el tren de cercanía hasta Marbella, que era lo lógico, y que no se hubiera quedado en Fuengirola, porque por lo visto hay una carta que dice que la, ¿cómo se llama?, la mujer de Franco tenía su el que...
¿Una finca o algo?
No, el sacerdote con el que hacía...
Las confesiones.
Las confesiones, eso, su director espiritual, le escribió una carta diciendo que por favor que no llegase allí el tren de cercanías, porque aquello era llevar allí...
Ahora el confesor de... Claro, el confesor va a tener la culpa de no tener el tren.
Esto como chascarrillo. La cuestión es que eso está visto ya desde entonces, y nunca se ha querido hacer, pues porque no se ha querido hacer, pero realmente es una... Ahora, el que quiera de verdad, que lo inicie. Que los estudios se adaptan o se hace el proyecto en 2 tardes.
Claro.
A ver. O le pregunten a Violeta Aragón, que tiene uno ya hecho.
Hemos hablado, perdona, del estudio del 15-18. Un inciso. Hay otro estudio recientísimo, pagado por Unicaja, hecho por una...
Por la consultora ARCS.
Que también tiene el ministerio desde enero de este año.
Bueno, pues se hablará de ese, se podrá trabajar sobre ese.
Ese estudio del que hace referencia, Rosa Francia, dice que movería entre 34 y 46 millones de personas al año. La demanda diaria, tirando en escenario pesimista, es de 93.000 usuarios diarios cogerían ese tren. Si esto no es rentable,
yo voy a utilizar.
Es que no tiene que serlo. Las políticas de movilidad no valen porque se rentable.
Eso lo dijo el ministro.
A ver, si es que el lío lo han montado. Fijaros, que voy a anticipar que yo voy a utilizar el propio argumentario del Partido Popular. Es decir, que a mí me convence.
Soraya.
Me convence.
Tú eres del PSOE, tú lo
sí,
sabes.
Sí, pero claro.
Pero conozco a Pablo Montesinos.
Yo en eso nunca me despisto, fíjate. Pero voy a utilizar el propio argumentario del Partido Popular, el que me convence perfectamente de que cuando un informe es de hace tantísimos años, no es viable utilizarlo para un proyecto actual. Y lo digo.
Eso no lo ha dicho el Partido Popular.
Rosa, déjame terminar y entenderás por qué lo digo. El informe del que se habla o que ha sacado el Partido Popular, que ojo, yo el otro día, cuando lo decía la semana pasada Sonia, es que tiene toda la razón, es que para una vez que tenemos un ministro en el contexto de las infraestructuras, que es totalmente honesto, que no está diciendo que no se vaya a hacer ni que no se vaya a afrontar ese proyecto que es necesario, sino que ahora mismo hay otras prioridades, entre además ciudades en las que se está trabajando para la reducción de la frecuencia de trenes de 20 a 15 minutos, precisamente en la costa, con 40 millones que pone el gobierno, el argumento que utiliza el Partido Popular de la Junta de Andalucía para la no utilización de informes antiguos es el mismo que se ha utilizado, Raya, que se ha utilizado para la autovía de Ronda a Málaga, porque eran informes que existían, que han estado existiendo durante 20 años, que se decía y se hablaba, pero que luego quedaban inútiles porque cuando se abordaba para empezar el proyecto había que volver a la casilla de partida y volver a hacer los informes. Y con esto es exactamente igual, porque entre otras cosas, el volumen, la rapidez de gentrificación que tenemos en la Costa del Sol es lo que está marcando que hoy se hace un informe y dentro de X meses ya no vale.
Soraya, es que no vale. Y el partido popular ha cogido una frase del ministro descontextualizada.
Entonces, la vara de medir tiene que ser la misma. Los argumentos tienen que ser lo mismo.
No está siendo honesta. Lo siento, pero no es verdad. Mira, en un desayuno.
Por ese comentario del ministro.
Soraya, no. Es que no es verdad. Es que tú te estás quedando con una parte sesgada. El relato lo ha sesgado el Partido Popular
cuando ha cogido las declaraciones del ministro y las ha
dado una respuesta
como que se le da la espalda a Málaga.
No se entiende nada. ¿Cambiamos de asunto o dejáis hablar cada una y concluís?
Pero es que vamos a ver.
Si no, vaya a poner de acuerdo.
A ver. El Partido Popular y los alcaldes del Partido Popular y los que no, de la costa que se beneficiaría de este recurso, tienen este problema desde hace muchísimos años y lo vienen reclamando a todos los gobiernos que ha habido en España. ¿Qué dice el Partido Popular ahora que no tenemos el tren y que lo necesitamos? Por favor, ¿cuál es la prioridad de este gobierno respecto a esto? Viene un subdirector general a un desayuno aquí hace unos meses, no se le pregunta por ese informe ni por ese estudio que ahora se está poniendo encima de la mesa, se le pregunta por el tren, por los propios estudios e informes que el Partido Socialista tiene, no los del Partido Popular, no los del 2015, no los del 2005, sino, mire usted, ¿me puede usted decir
pero qué prisa han entrado ahora que no tenéis el 2015?
¿Qué va a hacer usted con el tren litoral y qué tiene usted previsto todo esto? Y este hombre dice que ni está, ni se le espera, ni existen estudios
viables para ahora.
Entonces,
no dice que no tengan interés.
En el lío, pero
cuando el Partido Popular le dice, no me diga usted que es que no tiene estudios.
Claro,
es
decir, que los hay.
Venga, claro, Gema, pero yo te saco esto porque tú me dices que no hay nada avanzado. No porque yo quiera ese estudio. Yo quiero el tuyo.
Concluimos. Enrique, me cierra los micros de todo el mundo, por favor. Déjame, no se os escucha, chicas. Sonia, 30 segundos y después Rosa y concluye
con
la arquitecta.
Susana, dejemos ya ni Rajoy, ni Zapatero, ni el Susu Corda. Vamos a ver, pero si ya está estudios, tenemos el que ha citado Rosa, que nos lo ha explicado muy bien aquí nuestra compañera y amiga Violeta Aragón, pero hay otro estudio también que hemos hecho los malagueños con ingenieros y con tal, que ya habla de que el tren litoral, que le llamamos litoral, porque queremos, porque desembocará en Marbella, que pase por el Guadalhorce, porque como muy bien está apuntando Soraya, estamos creciendo y también estamos desplazando mucha población hacia Pizarra. No digamos ahora, Gemma, por favor, ¿qué estudios hay? Si se van creando estudios conforme va evolucionando la ciudad.
Sonia,
franco y sincero diciendo no hay nada previsto.
Voy a ver si me
pues
explico.
Yo como ciudadano hubiera agradecido que cuando gobernó el Partido Popular, a los periodistas que preguntábamos constantemente el tren litoral, no hubiera destinado ninguna partida que se ha tirado por el retrete, como muy bien ha dicho J. Carmona de tu partido, que hemos tirado el dinero y ya está, y se hubiera gastado para otra cosa.
Chimpum. Conclusión, chimpum.
Amén.
Yo estuve la mano levantada. Rosa. Porque es que me da la impresión de que, en el fondo, cuando estamos hablando de cosas diferentes. Es que se habla del estudio del tren litoral como si hubiera un solo proyecto. El del 18, el de 2018, contemplaba dos posibilidades. Pero las dos eran una continuación de lo existente hasta Marbella. ¿Vale? Que podía ser por abajo, por la costa, o por arriba, ¿va? Eso no tiene nada que ver, estamos hablando del mismo terreno y de la misma aspiración de soluciones. Con el estudio que ha costeado Unicaja y está y consta desde enero en el Ministerio, que es un tren de altas prestaciones por la costa, por abajo, porque desde luego si fuera prolongar hasta la línea o hasta Algeciras, el tren de cercanías sería muy poco rentable y desde luego larguísimo, tardaría muchísimo.
Es que ahí hay otro, debate y otra divergencia del Partido Popular y el Partido Social. ¿Para quién queremos el tren? Es que ahí, ahí lo está apuntando. Para los turistas, eso es otro tipo de tren. Ya no ves, ya no es el cercanías que para por mi pueblo. Ya no.
Decías tú que no, que no deberían de haber ciudadanos de primera y de segunda cuando se habla de la costa, de la occidental y de la oriental. Pues aquí tienes una definición de lo que es un ciudadano de primera y de segunda. Porque yo también quiero un tren de altas prestaciones. Málaga Ronda para que no claro. sigan muriendo.
Pero es que en altas prestaciones no puede coger a los trabajadores, por ejemplo, de la Cala de Mijas ni todo lo que se está construyendo por ahí. ¿Ve? Es que aquí habría mucho que hablar. Es que el Partido Popular apuesta por una alta prestación que es para que los que llegan a Vialia, a la estación, vayan rapidito para Marbella.
Bueno, al Partido Popular no le corresponde ejecutar este proyecto.
Lo mismo un tren de altas prestaciones que una prolongación de un cercanía. Sí.
Venga,
lo mismo.
Claro que no. Pero es que no tenemos encima de la mesa ninguna de las propuestas.
Tú dices,
tú dices que el subdelegado del gobierno con mucha honestidad te dijo que había que estudiar posibilidades alternativas para ampliar las capacidades de comunicación y tal, pero que las ponga encima de la mesa. Es que no tenemos nada. Cuando J. Carmona, cuando J. Carmona te dice lo de que se ha tirado por el retrete, hombre, todo estudio que al final no se ejecuta es tirar el dinero, pero porque no existe voluntad de ejecutarlo. Todo estudio que sirve para mejorarse en un futuro con actualizaciones o con mejora y con distintas alternativas, no se tira el dinero. El problema es que aquí hay una realidad, que es que el gobierno de España no pone encima de la mesa su voluntad clara y rotunda en que esta comunicación hacia la costa, que se divida y que se lleve por el mejor camino posible, que pueda dar respuesta a necesidades del interior, a necesidades de la costa, que en eso puedo coincidir con vosotros. Yo, lo del debate de si es para los turistas me parece tan absolutamente ridículo, porque eso es como si decimos MT lleva turistas y lleva ciudadanos.
No me abráis más debate. Susana García Bujalance, nos quedan cinco minutos.
¿Puedo explicar mejor?
Susana, concluye tú esto.
Es para usuarios.
Vamos a ver.
Sean de aquí o sean
de aquí. No.
Lo mismo las altas prestaciones.
No, Gema, eso no es así, porque tú tienes que saber a quién quiere darle respuesta. ¿Tú quieres llevar gente rápido del punto A al punto B? ¿O quieres llevar mucha gente del punto A al B, al C, al X, al Y y al Z?
Todo es incompatible.
No.
Por lo pronto tenemos que saber si queremos llevar gente allí.
Gema,
que sea el tema.
Espera un momento. No es incompatible, pero el dinero no es elástico. Entonces tú tienes que saber cuáles son tus prioridades. Si quieres hacer un transporte que esté dirigido a la conexión del territorio y a la integración, o quieres un transporte para llevar gente del punto A al punto B y de la manera más rápida posible.
No pone alternativa encima de la mesa. El gran debate es que no hay alternativas.
Gema,
yo no estoy hablando de política.
Yo no estoy hablando de política. Me da exactamente igual la política. Estoy hablando desde un punto de vista absolutamente técnico. O sea, tú tienes que saber si quieres hacer el trayecto rápido de A a B o quieres hacer muchos trayectos más lentos pero que integren. Esa es la decisión. Y una vez que se toma la decisión, entonces se encargan los estudios. Y ya se ve si se puede aprovechar, si se puede integrar. Pero esa es la decisión. Y esa es la que yo quiero de mis políticos. Me da igual de qué partido sean me da igual de qué
administración sean los ciudadanos cuando votemos.
Susana, en montones de ciudades de Europa, y tú viajas, hay dos tipos de transporte que son exactamente lo mismo que tú has dicho. Hay un tren que tiene más paradas y tarda más, pero y hay un tren paralelo
dinero,
que utiliza.
Si no tenemos dinero para uno, ¿vamos a tener dinero para dos?
Bueno, pero
por alguna parte que empezar,
es
¿no?
que depende, efectivamente, pero es que depende
el territorio,
de la posibilidad
de que
exista una voluntad. Es que aquí partimos de una base que está clara, que es que a día de hoy no existe la voluntad y esto no es ninguna prioridad.
Lo he dicho cuatro veces y lo voy a repetir una vez.
Bueno, pues si esto es aquí en el Parlamento Andaluz.
El doblamiento
Cierrame los micros, porfa. Si esto es aquí, imaginaros que se imaginen los oyentes esta tarde en el Parlamento Andaluz. O sea, en fin, nada de nada. De la Golden Visa ni hablamos, ¿no?
No nos va a dar tiempo.
O sea, ni hablamos. Susana, lo de la Golden Visa, la ley que desde hace ya décadas permite obtener un visado de residencia a ciudadanos extranjeros, invierte en 500.000 euros en España o en muchos casos inmobiliario, pero también no es la única opción. Esto, que el presidente del gobierno ha dicho que va a eliminar la Golden Visa. Y aquí en la Costa del Sol, pues determinados partidos políticos y algunos sectores de la Costa del Sol, empresarios, pues creen que esta medida lo que va a hacer es empobrecer al país y que no va a servir para frenar la subida de precios del mercado inmobiliario. Me queda nada de tiempo, así que solamente a ti como experta, ¿eliminar la Golden Visa va a hacer que los precios del mercado inmobiliario
mejoren de cara al acceso?
Yo creo que no. Vamos, no hay una relación directa y tampoco, y eso hay que estudiarlo. O sea, ¿cuánto se ingresa por edificación en Golden Visa?
Miles de millones.
¿Seguro?
Miles de millones. Sí, se ha duplicado en los últimos 3 años.
Bueno, pues
entre el ejercicio de 2022 a 2024, que es lo que ha hecho que saltaran las alarmas, es precisamente donde se ha determinado que había que tomar esta medida. No es la medida solución para todo, pero sí que es verdad que algo ayudará.
¿Cuál es el objetivo?
Para que se deje de especular, es, para que se deje de especular, no, pero, y que además no se utilice, como dice Sonia, para blanquear dinero.
Eso sí,
pero eso es diferente. Y además se está generando una desigualdad.
Chicas, pero una en una,
muchísimas
favor.
Personas en España trabajando desde hace muchísimos años que están en situación irregular porque no pueden obtener el visado, y sin embargo te llega gente que no te está aportando, que lo que viene es a blanquear capitales, paga 500.000 euros por
ni
una casa
aquí, pero
y,
es que,
y
pero
automáticamente se vuelven a su país y luego vuelven, claro, cuando les interesa para seguir blanqueando
ponle
capitales.
Ponle más condiciones, Soraya. Entonces, hombre, ponle más condiciones, regula lo mejor, pero
claro,
no te la cargues.
No, es que, no,
y es que eso no tiene ningún tipo de sentido. Es lo de siempre.
No, hay
y como tenéis socios de gobierno que
os
obligan a hacer eso.
Qué triste que en nuestro país,
perdona,
qué triste que en nuestro país, por el dinero, por muchísimo dinero, las personas tengan
es iniciativa popular. Gema, es iniciativa popular. Esto no ha partido del gobierno, ha partido de una iniciativa popular
de españoles
de 700.000 firmas. Creo que es la iniciativa popular legislativa que más firmas se ha aportado. Y son ellos los que están abriendo este debate, y por tanto el gobierno,
el
cuando
Partido
ha
Popular
revisado,
lo ha apoyado.
Claro, es que,
Rosa
es que Francia.
El debate.
Cierrame los micros, yo las voy a despedir. Yo aquí con mi rollo. Rosa Francia, Sonia Crespo, Gemma del Corral, Soraya García, Susana García Bujalance. Soraya García, que sigue ahí hablando de fondo. Madre mía, los plenos en Benaoján con Soraya García, ¿cómo tenían que ser?
Me voy a llevar a Rosa a los plenos también, porque.
Madre mía, ¿cómo tenían que ser? Chicas, gracias por este chute de estrés que nos vamos los oyentes y yo. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Y tus sombras que siempre combinan con las mías.